está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial.
Anuncio esperanzador.
Anuncio esperanzador.
Como dijimos anteriormente, queridos amigos y amigas, en el pueblo de Israel el profeta había denunciado que se estaba creyendo más en las armas que en el propio Yahvé Dios, confiando más en las armas. También se había dicho que el templo había sido un lugar solamente de sacrificios hipócritas y no lo que debía ser de acuerdo con lo que Dios le había manifestado a Isaías, un lugar para los pobres. También había hecho denuncias el profeta en contra de aquellos que acaparan los bienes materiales dejando a otros sin nada. Pero no todo estaba perdido, como acabamos de escuchar. También hay un anuncio de esperanza. Todo va a cambiar. Las armas van a ser cambiadas en este pueblo de Israel por instrumentos de trabajo. El trabajo une, la guerra divide y mata. El trabajo dignifica, y por eso el profeta considera que eso es lo que va a ocurrir cuando el pueblo vuelva sus ojos a Dios. Escuchemos del mismo profeta Isaías, el capítulo 2, versículos del 1 al 5.
Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Al final de los tiempos, estará firmemente establecido el monte del templo del Señor, en la cumbre de las montañas. Se elevará por encima de las colinas. Hacia él caminarán todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: «Vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, e iremos por sus sendas. Porque de Sidón saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará a las naciones, será árbitro de muchos pueblos. Entonces harán de sus espadas arados, de sus lanzas podaderas. No alzará la espada nación contra nación, ni se prepararán más para la guerra. Descendencia de Jacob, vengan, caminemos a la luz del Señor».
Allí está entonces, queridos amigos y amigas, esta cita corresponde al profeta Isaías, al libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 5, el anuncio esperanzador. Vamos con otro de los aspectos importantes a describir de la vida y testimonio del profeta Isaías.
Su experiencia de Dios.
Su experiencia de Dios.
La experiencia de Dios en Isaías es muy sencilla, queridos amigos y amigas. Propia, ciertamente, de aquel que recibió la vocación de profeta en el templo. Isaías descubre que Dios es el santo, el único que merece ese título. Y por eso todo lo demás, de acuerdo con la percepción que tiene, Isaías es impuro. Él mismo tiene que ser purificado por el Señor con un carbón encendido en los labios, para poder ser digno, por lo tanto, de pronunciar la palabra de aquel que es santo. De ahí entonces, queridos amigos y amigas, que podemos compartir con ustedes esta cita bíblica de Isaías, capítulo 8, versículos del 11 al 15, que destaca precisamente esta experiencia que Isaías tuvo respecto de Yahvé nuestro Dios.
Así me dijo el Señor cuando me tomó de la mano y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. No llamen conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. No tiemblen ni teman lo que él teme. Al Señor Todopoderoso tendrán por santo. Témanlo solo a él, tiemblen solo ante él. Él será la piedra en que tropiecen, la roca desde la que se despeñen los dos reinos de Israel. Un lazo y una trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán en ella, caerán y se harán pedazos, quedarán presos y atrapados.
Allí estaba el texto de Isaías capítulo 8 versículos del 11 al 15. Isaías capítulo 8 versículos del 11 al 15. Queridos amigos y amigas, queda claro entonces que Dios se manifestó ante Isaías como el Santo. Así lo experimentó el profeta. Vamos con el último aspecto a analizarse de Isaías, el profeta de huérfanos y viudas.
Gesto simbólico del profeta.
Gesto simbólico del profeta.
Cada profeta ciertamente tenía un gesto simbólico para representar el descontento de Dios respecto del pueblo. Y por eso, precisamente, en este caso Isaías anda descalzo y casi desnudo para simbolizar que el pueblo de Israel será esclavo del imperio asirio. Escuchemos del libro del profeta Isaías, el capítulo 20, versículos del 2 al 4. Isaías, capítulo 20, versículos del 2 al 4.
El Señor dijo así a Isaías, hijo de Amós, vete y quítate el vestido de penitencia y las sandalias. Él lo hizo así, y anduvo desnudo y descalzo. Y el Señor dijo, lo mismo que mi siervo Isaías ha caminado desnudo y descalzo durante 3 años, como signo y anuncio contra Egipto y Etiopía, así también el rey de Asiria llevará al destierro a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía, jóvenes o viejos, los conducirá desnudo y descalzos, con las nalgas al aire. Vergüenza para Egipto.
Este era el profeta Isaías, un profeta que experimentó al Dios Santo, aquel que llamaba a Isaías precisamente para atender a los más pobres entre los pobres. Y que, ciertamente, obtuvo de Isaías una respuesta positiva. Aquí estoy, Señor, mándame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Ojalá que nosotros también aprendamos a dar respuestas positivas siempre al llamado del Señor, en el lugar en el que nosotros nos desempeñamos, en los lugares que nos corresponde llevar la vida, queridos amigos y amigas. Vamos a concluir aquí el análisis del profeta Isaías en Travesía por el Mar de la Escritura. Y los vamos a invitar también a escuchar un tema musical más. En esta ocasión invitamos a la agrupación Carisma Verde para que nos interprete el tema Yo siento, Señor. Escuchemos. Después de esto tendremos la orientación de nuestros pastores.
Señor, hoy quiero darte gracias.
Señor, hoy quiero darte gracias.
Tú me has colmado de bendiciones.
Tú me has colmado de bendiciones.
Por eso, Señor, te quiero alabar.
Te quiero alabar, quiero alabar.
Déjame, Señor, que te cante.
Te cante, te cante.
Y que te diga que me entrego yo y que te doy mi amor.
Yeah.
La orientación de nuestros pastores.
Un poco de orientaciones para que desde la vida cotidiana vayamos aplicando lo que cada uno de los profetas nos enseñan. Queridos amigos y amigas, como acabamos de escuchar, el tema que nos convoca es el del profeta Isaías, el profeta de huérfanos y viudas. Padre Galo, bienvenido. Este todo un intelectual, un integrante de la corte de Israel, y por lo tanto con muchas posibilidades para formarse, para poder pensar, para tener acceso a las escrituras, en fin. Y desde esa perspectiva podía también él acomodarse un poquito y decir, no, yo puedo aprovechar todos mis conocimientos, pero no, él dice, más bien, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero ser tu profeta. Bienvenido, sí, padre.
Gracias, Rafita, por invitarme nuevamente y gracias a todos los que nos escuchan. Sí, es curioso el llamado de Isaías, ¿no? Al final muchos le ponen peros al Señor cuando les llama, ¿no? Pero ¿por qué? Si yo, si tal cosa, si tal otra. Y él en cambio parece el como el aventado, el lanzado. Heme aquí, mándame a mí, envíame a mí. Y es muy bonito también descubrir esto, ¿no? Que el Señor también utiliza, es decir, no, el Señor hace lo que Él quiere. El Señor hace lo que Él quiere. Y el Señor nos usa, lo mismo que Pablo. Miren, que así como escogió a pescadores tan sencillos, tan iletrados, como seguramente eran Pedro o Andrés, también escogió a Pablo. Un gran fariseo y conocedor de la ley.
Conocedor de toda la ley.
Una persona muy intelectual. Y lo escogió también para que sea su apóstol, ¿no? Y así también el Señor ha escogido a campesinos, como veíamos en el programa anterior, como ha escogido a personas que están preparadas. ¿Para qué? Para anunciar en todo lugar y en todo tiempo y a toda gente su palabra, su mensaje. Para que a todo rincón de la tierra llegue su mensaje.
Por eso es que hoy también, Padre, a todos nos llegue el llamado del Señor. Y aquí con Isaías, pues se hace presente también el llamado de Dios a todos aquellos que han tenido la oportunidad de una universidad, de un posgrado, de un doctorado, de un, no sé cómo se dice, PhD, no sé qué vainas más que existen en el mundo, claro, intelectual. Uh-huh. Para que ellos también se acerquen al Señor y se pongan al servicio de Él.
Claro que sí. Pero eso es lo curioso. Lo curioso es que los modelos de educación que cada vez vamos teniendo nosotros y que nos van haciendo cada vez más intelectuales, más académicos, más, con mayor conocimiento sobre las cosas, sobre los temas, sobre las ciencias, cada vez nos quieren apartar más de Dios. Y es curioso, ¿no? Porque al final la ciencia, el conocimiento no tiene motivo ni razón para bronquearse, para pelearse, para estar distante de lo que significa justamente nuestra fe y la profesión de la fe en nuestro Dios. No, Dios es el que posibilita el conocimiento y también posibilita la ciencia. Entonces, no son antagónicos, son al final complementarios, ¿no? Pero lamentablemente, una persona que es intelectual, una persona que ha crecido en la parte académica, también se enorgullece de eso, de su intelecto, de las cosas que ha conocido, de las grandezas de la ciencia, y a veces pierde del horizonte a Dios, y esto es una lástima. Este tal vez puede ser un gran ejemplo para decirnos, allí con la sabiduría que tengamos, con las cosas que vivamos, los saberes que tengamos, evidentemente también Dios está presente, porque eso ha sido gracia de Dios, y hay que aprovecharla, como dice, nos ha dicho Rafita, en el servicio, en la entrega a los demás, en el anuncio de un mensaje que es de fe y de amor también, ¿no?
La clave quizá en todo esto, Padre, es la humildad. El mismo Isaías nos lo dice cuando él manifiesta que a pesar de todo lo que él ha tenido, de todos sus estudios y sus posibilidades, pues él se siente de todas maneras impuro ante e incapacitado, por lo tanto, para esa gran misión. Él se lanza y dice, sí, quiero ser tu profeta, pero al mismo tiempo me siento impuro, y por eso la imagen esta de un carbón encendido tocándole los labios al profeta para purificarlo, ¿no? Porque el fuego es sinónimo de purificación, y por lo tanto Dios le toca los labios precisamente para purificarlo y sanarlo. Nosotros también tenemos que tener ese sentido de humildad, si es que hemos tenido esas posibilidades, para bajarnos un poquito y permitirle al Señor utilizarnos como instrumentos de Él, ¿no?
Así, si me permite nuevamente utilizar una similitud con Pablo. Es exactamente lo que nos dice cuando nos habla del momento del encuentro con el Señor, cuando cae Pablo, ¿no? No dice que cayó de un caballo, pero dice que cae. Y cae significa esto, es decir, dejar toda esa de lo que se sentía muy orgulloso.
Yo siempre digo que a lo mejor sí fue en un caballo, pero el caballo del orgullo, del egocentrismo, todos esos es. Caballos que nos ponen encima de los demás.
Ese era el caballo de Pablo, y tuvo que caerse de ahí. Y esto es lo que muy bien has dicho, es decir, es súper importante que nosotros reconozcamos si Dios nos dio la capacidad para poder estudiar un poco más, para poder crecer en el conocimiento o en la ciencia, es gracia de Dios, es una bendición de Dios, y por lo tanto eso hay que vivirlo con una profunda humildad. Y efectivamente hay que mirarlo de esta manera, porque el saber que podamos tener o el conocimiento siempre será entendido o será útil en cuanto que esté dispuesto en el servicio, si no será vanagloria, ¿no? Entonces, frente a eso también nuestra disposición interior de poder mirar con humildad estas capacidades, estos talentos y estas posibilidades que nos da el Señor para que podamos nosotros servirle a Él desde aquel campo en el que nos ha puesto y esas opciones que nos ha dado.
Y al final miren que el profeta Isaías se pone al servicio de los huérfanos y las viudas en aquel tiempo, los más necesitados entre los necesitados.
Y olvidados.
Exactamente. Y entonces, queridos amigos y amigas, esta la enseñanza fundamental que nos deja el profeta Isaías. Agradecemos al Padre Galo por concurrir siempre a nuestro llamado en travesía por el mar de la Escritura y compartirnos precisamente estas orientaciones para nuestra vida cotidiana. Queridos amigos y amigas, pasamos a nuestros siguientes espacios. A Lorena Barreiro para que nos comparta la síntesis de lo aprendido el día de hoy. Lorena, bienvenida y adelante.
Muchas gracias, Rafael. Amigos y amigas, esto fue en síntesis lo que aprendimos hoy. Continuamos con el estudio de los profetas. Esta vez nos centramos en Isaías, el profeta de huérfanos y viudas. Dijimos que vivió en un tiempo caracterizado por guerras internas entre Jerusalén y Samaria, así como por la amenaza de la invasión asiria. Isaías encuentra su vocación en el templo, pero denuncia a los sacerdotes que ofrecían sacrificios en el templo, pero no se condolían del dolor del pueblo. Ante la guerra, Isaías se confronta con el rey Ahaz para exigirle que elija entre confiar en Dios o en las armas, lo cual le ocasiona conflictos también con el poder político. En este marco, Isaías sueña con un nuevo David, que sería un niño sin armas, sin cara de rey, pero con la fuerza de un rey supremo. Esta es la prefiguración de Jesús, el Mesías. Isaías denunció a los que acaparan bienes, empobreciendo a la mayoría, y proclamó que el templo es un lugar para los pobres. Amigos y amigas, hasta aquí el resumen del programa de hoy. Rafael, continuamos contigo.
Lorena, muchas gracias. Esto entonces lo que hemos compartido en síntesis sobre el profeta Isaías. Y los invitamos de antemano, queridos amigos y amigas que nos escuchan. El próximo programa estaremos compartiendo la vocación y acción del profeta Jeremías, conocido como el profeta sufriente. De modo que están cordialmente invitados y pasamos inmediatamente a nuestro último segmento de hoy.
Actividades para aprender.
Y de la misma manera que hemos hecho con los profetas anteriores, queridos amigos y amigas, las tareas consisten en profundizar nuestros conocimientos acerca del profeta Isaías en este caso. ¿De qué manera? Pues acercándonos a la palabra de Dios. Y les vamos a dar, por lo tanto, algunas citas bíblicas que les van a ayudar a acercarse a este profeta muy importante del pueblo de Israel, Isaías. De manera que tomen papel y lápiz, queridos amigos y amigas. Respecto de la llamada de Isaías, llamada de Dios a Isaías, ustedes pueden encontrar en el libro de este profeta, en el capítulo 6, versículos del 1 al 9. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 9. Respecto de las denuncias sociales que realiza el profeta, ustedes pueden consultar, queridos amigos y amigas, en el libro de Isaías siempre, el capítulo 5, versículos del 8 al 13. Isaías capítulo 5, versículos del 8 al 13. Y lo propio el capítulo 10, versículos del 1 al 4. Isaías 10, versículos del 1 al 4. También el profeta había realizado algunas denuncias de carácter religioso. Esto lo podemos encontrar, al menos un ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 5. Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y también decíamos, queridos amigos y amigas, que el profeta tenía algunos anuncios esperanzadores de esperanza para el pueblo. Y estos los encontramos en Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 5. Isaías 2, del 1 al 5. Y también en el mismo libro del profeta Isaías, capítulo 18, hasta el versículo 20. Isaías, capítulo 1, versículos 18 hasta el 20. Queridos amigos y amigas, que ustedes disfruten de esa lectura y se acerquen a Dios a través de este profeta, el profeta Isaías. Siempre pidiéndole al Dios Padre Todopoderoso que da el carisma, la vocación y al mismo tiempo la fuerza para actuar proféticamente en el mundo, nos dé también a nosotros la posibilidad de responder positivamente a su llamado y emprender la misión con ahínco, esfuerzo y valentía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos despedimos de ustedes, queridos amigos y amigas. Paz y bien en sus hogares. Hasta nuestro próximo programa. Se despide de ustedes quien les habla, Rafael Charfuelán.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.